El hombre de las tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al hombre de las tabernas, programa 15. Es martes 11 de marzo, son las 3. Estamos en directo en Radio UMH, guapamente. Programa 15, cumplimos la sexta parte de 100 en antena. Va, os dejo tiempo para que lo pensáis, porque hay que hacer un cálculo, que este es fastidioso. 15 programas bajo esta antena no son moco de pavo. Este es un programa polémico, si se quiere ver así. Es un espacio de humor, sarcástico, ácido, satírico, casposo. A veces algo subido de tono. En ocasiones pasional, pero siempre bien intencionado. Como los programas electorales de Rajoy. Eso sí, nosotros cumplimos lo que prometemos aun cuando metemos. Para un tabernero lo más importante es la patria. Y esa patria sois vosotros. Un aplauso, por favor. No sea tierra ni bandera el cuerpo de mi patria entera. Sea mi gente su cariño y el aroma libertad. El sostén inquebrantable de esta vida sin soledad.
Ole.
Ahí queda eso. Y antes de que busquéis en Google, la cita es mía. Y así como lo he expresado, lo siento. Lo que la taberna pega, nada, nada, lo despega. Somos la posilina de la radio. Lástima que no tengamos un primo o prima, alcalde o alcaldesa, corrupto o corrupta. No nos faltaría un puesto de trabajo en la vida. Pero estudiamos periodismo y aquí o pasas por el aro o te buscan las habichuelas por tu cuenta. A eso vamos. Programa 15, como 15 años y un día, 15 días contigo y 15 minutos. ¿Que creíais que no iba a encontrar referencias en el cine para este programa? Pues casi. Pero mientras hay vida hay esperanza. Y aunque los servidores de internet de la UMH no están para tirar cohetes, en ocasiones funciona lo suficiente como para dejarle a uno buscar con Super Manolito lo que busca. ¿Explicación? Super Manolito es el nombre cariñoso que en periodismo le damos al smartphone. Decía yo aquello de vida y esperanza. Las Cortes Valencianas decían otra cosa. ¡Que se jodan! Bueno, con perdón. Que se joroben los incrédulos, quiero decir. Y sí, no es justo descontextualizar ni generalizar. Las Cortes no gritan por costumbre el que se jodan, no. Eso fue una cosa de la señorita Andrea Fabra, hija del inefable autor de grandes loas electorales como el aeropuerto de Castellón. Un saludo al aeropuerto, a Fabra, a Andrea y al otro Fabra, nuestro presidente. Que no se diga que este programa no hace guiños peperos. Es vital en la filosofía de vida del directivo. Si sois de los que se os hace el culo pez y cola cuando veis una gaviota, supongo que este fin de semana habréis disfrutado del buen tiempo. Tremendo solazo en esta zona levantina. Playa, montaña, en cualquier caso, espero que no hayáis tenido un comportamiento chunga cubata BK. Dícese del gamberro inconsciente que se arrepentiría de todo lo hecho si no se encontrase en estado de semi-inconsciencia. Pero si ahora mismo, a Marte, no sabéis ni cómo se llama el rector, sí, que no es de vergüenza admitirlo, sumaos a la taberna para sosegaros. Entrad de Twitter, buscad @hombredetaberna, habladnos y hablaremos de vosotros y con vosotros. Venimos como compañeros y nos iremos como amigos. ¿Previsible? No, lo sé. Pero soy un puñetero, cabronceto. 99.5 del FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan, con internet a través del blog para todo el mundo. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Paco Hernández, Cristian Miconi, Aitor Pérez, Javi Rubio y Rafa Devesa son los pilares de la taberna. En el control de sonido, nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena, aunque ahora se ha pelado y tiene menos pelo. Y yo soy Roberto Prada, dirijo el cotarro y tengo el placer de anunciar que aquí y ahora arranca ¡el hombre de las tabernas! Bueno, estamos en el hombre de las tabernas. Claro, es la radio sin tele, porque hoy no hay tele. El streaming vendrá, no os preocupéis porque vendrá. Si hubiera habido streaming habríais flipado en colores cuando se abre la puerta del estudio y entra un señor. No era un señor, era Aitor Pérez. Bueno, sí, es un señor, pero...
Sí, es la primera vez que lo vemos fuera de títeres.
Fuera de títeres, claro. se te va, iba con los hilos en la mano, buscando cosas, un pene o algo así, pedía. ¡Antonio! ¡Antonio Teca!
Hola, Roberto, hola a todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Bien, estamos rellenando la sección.
Hombre, vamos, que si no, no despegamos, como pasa con los aviones en Castellón. Hombre, ha sido el primer hombre desde con Fabra, no lo iba a hacer yo, que soy el azote.
Venga, te apunto un hachazo, pero flojito, flojito. Abrimos bueno. El hachazómetro para quien se incorpore ahora al hombre de las tabernas. Ya sabéis que el hachazómetro es eso que nos lleva a ser un poquito malos, gamberros, delincuentes, juveniles. Apuntamos cada hachazo, cada golpe dialéctico que influimos en el programa. Se nota que hoy tenemos tiempo, estamos aquí hablando y pasando la tarde. Y para que lo sepan los oyentes, yo iré diciendo 1, 2, 3, 4, 5. Y el reto es superar la cifra anterior, siempre es ese reto. La semana pasada,
no lo conseguimos,
16 hachazos. Mal.
Estamos volviéndonos más débiles, ¿no?
Más débiles. Más
bueno. Fuerte. Bienvenidos una vez más a la Antonioteca, la sección de radio con peores ideas desde que a Pedro J se le ocurrió crear Orbit. Esta lucha injustificada de Pedro J la entiendo, ya que es la misma lucha que mantiene Francisco Marguenda para acabar con la Antonioteca.
¿Marguenda busca acabar con la Antonioteca?
Sí, lo que busca es cerrar el cajón de mierda. Lo que pasa es que lo del cajón de mierda se entiende mucho porque ese cajón estará lleno de ejemplares de la razón.
¡Uy! ¡Qué achado! ¡Oh, qué gratuito! El cajón de mierda es un clásico de la televisión gracias a Estela Reynolds, personaje de la que se avecina, que interpreta
Antonio San Juan.
¡Bien! Mini punto para Antonio.
Bueno, hoy como siempre soy, después del boss Roberto Prada, el segundo en hablar del programa.
¿Y soy el boss?
Exactamente.
¿Y quién es el super boss?
Cristian no.
José ha levantado la mano, nuestro técnico José Ruiz, él es el super boss.
Sí, venga, hasta luego.
Bueno, castigo a Antonio para la semana que viene, ya está José tuiteando.
Bueno,
¿qué pasa con tu micro, Antonio? ¿Qué notas?
Estoy escuchando como pedos sonoros, ¿no? Bueno, yo soy el segundo en hablar porque el número 2 siempre es el que más mola. Todo el mundo dice que es el 3, pero eso no es verdad.
Hombre, ser segundo en la liga es lo que más ilusión le hace a todos los equipos.
Y si no, que se lo pregunten a Paquirri si hubiera preferido quedarse con sus dos hijos o tener otro con la Pantoja.
Bueno, hachazo 3.
Y es que como siempre, hablando de Kiko Rivera, él pensaba que el mundo de la música electrónica iba a hacer lo mismo que iba a hacer cuando salía de fiesta. Es decir, pillar un pelotazo.
Te digo una cosa, llevas un ataque a Paquirri y otro a la razón. Si te metes con Falete, haces los clásicos. Ya está bien.
Es que si metemos a Kiko Rivera y a Falete en un mismo espacio, terremoto.
Ahí está, el hachazo 4.
Y bueno, al final parece ser que los 5 huevos de oro que ha puesto han sido los que le tiraron en uno de sus últimos conciertos.
Pero tú no crees que Paquirri, o sea, dentro de tampoco su repertorio es que sea muy variado y aún así él está ganándose la vida.
Y
laboralmente, se puede decir que ha tenido mucho más éxito de los que estamos sentados en esta mesa.
¿Y por qué crees que es?
Hombre, evidentemente, primero por la fama y luego yo creo que por su trabajo, que te parezca mejor o no, hay a quien le gusta.
Bueno, adelantamos que Kiko Rivera es andaluz, ya sabemos que el trabajo ahí pende de un hilo. Y bueno, tras estos ataques...
Hoy va de clásico la cosa, ¿eh?
Sí, sí, nada, ataque contra los andaluces. No un saludo a nuestro camionero de Málaga, que cuando vea a Antonio le atropellará y luego hará marcha atrás para rematar.
Bueno, él sabe que lo hago con mucho amor.
Sí.
Tras estos ataques gratuitos en forma de mongólogo, vamos con el repaso de medios.
Venga, repaso de medios.
En prensa, el pasado domingo día 2 de marzo, el gran Pedro J. Ramírez volvió al diario El Mundo. El tipo duro de la comunicación ha durado tan solo un mes fuera totalmente del diario.
Pero no se ha ido. Hasta mayo sigue, ¿no?
Pero ahí sigue con su columna. Empezó hasta ver su columna que se llama Cartas de un arponero ingenuo.
Un arponero. O sea, Moby Dick.
Muy, muy, muy literario el señor Pedro J. Esto, el título parece ser que se debe a que ver las obras de su pareja sentimental, Agatha Ruiz de la Prada, igual que leer sus artículos, tienen el mismo resultado que recibir un arponazo.
No sé yo, ¿eh? Ese no sé si apuntártelo como hachazo, como autohachazo.
Como arponazo. Y bueno, otro que por otro lado se lleva malas noticias es el diario, el Grupo Prisa.
El Grupo Prisa se lleva malas noticias, ¿por qué?
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el todopoderoso medio de comunicación perdió el año pasado 65 millones.
Más la que Comisión Nacional del Mercado de Valores, también conocida como CNMV.
Exactamente.
¿Que perdió cuánto?
65 millones.
¿De euros?
Sí, más del doble que en el año 2012. Ante estos datos parece ser que el nuevo director, Antonio Caño, en vez de traer un pan bajo del brazo ha traído un buen saco de carbón.
Pero tampoco es culpa suya, se acaba de llegar, hombre.
Seguro que sí, la culpa del nuevo.
Tú le echas la culpa.
Exactamente.
La táctica típica futbolística de que cuando vamos mal echamos al entrenador y empieza todo a mejorar, lo han intentado en el país y no ha salido.
Hombre, la táctica del fútbol es que Antonio Caño ya estaría en la calle, no suelen durar ni 2 días.
Bueno. Lástima el Grupo Prisa que vaya tan mal. Saludo a nuestro amigo Cebrián.
Por otro lado, en televisión, no es televisión propiamente dicha, pero este tema ha hecho que muchos amantes de la piratería, bueno, de piratear la televisión, estén llorando en estos momentos.
A ver, explícate.
Series Junkies.
Series Junkies.
La web que almacenaba los capítulos de todo tipo de series ha vaciado todos sus contenidos.
¿Qué me di? No. ¿Series Junkies ha vaciado sus contenidos?
Una leyenda, es como la caída del Imperio Romano.
Es como cuando desapareció Messenger. ¿Series Junkies se ha ido?
Como cuando paró Twenty. No se ha ido. Ha vaciado sus contenidos. La web sigue estando en uso, pero parece ser que los dueños...
¿Para qué? ¿Para publicidad?
Parece ser que... No, la han parado completamente. No saben si cerrarla, si volverá, pero parece ser que los dueños los tienen de corbata por todo el tema de la piratería.
CineTube también cerró. Series Junkies cierra. Series Lee, Series Pepito, ¿eso sigue?
Con todos esos cierres solo podemos decir que hay un ganador en Internet. Los que se van a beneficiar de que la gente no pueda ver series televisivas. La industria del porno.
¿Por qué?
Porque, hombre, estar aburrido, no puedes ver series, ¿qué ves?
¿Qué ves? ¿Tú qué ves? Por ejemplo, tú. Ponte como ejemplo. Antonio Ruiz Ferrer está en su casa. Hola, mamá de Antonio Ruiz Ferrer. Cuando tú estás en tu casa...
Hola, Andrea Miralles.
Hola. Sí, a tu novia también. Estás en casa y no puedes ver series. No, series Junkies ya no está operativa. ¿Qué haces, Antonio?
Buscarme el guión de la Antonioteca en periodistadigital.com. He salido bien, ¿eh?
No.
Bueno. Y para terminar el repaso de medios, en radio, un homenaje.
Homenaje en radio.
La leyenda de los micrófonos, Luis del Olmo, fue homenajeado por el programa televisivo ¿Qué tiempo tan feliz?
De María Teresa Campos.
Sí. Dos clásicos de los medios de comunicación.
María Teresa Campos y Luis del Olmo, frente a frente.
En él se repasaron sus mejores momentos y tuvo una sorpresa especial en forma de llamada telefónica. En ella, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que era una leyenda y que le deseaba lo mejor en el futuro.
A del Olmo.
A del Olmo. Zapatero siempre tan diplomático.
Tenemos tuit de Pope. Pues si te parece, lo vamos a guardar para el final y hacemos el micro tuit de Pope o la sección, la llamamos como queráis. Tweet Pop, no sé, ya nos inventamos algo.
Vale. Bueno, ante esto, la entrada de Zapatero en un homenaje es como la entrada en el gobierno.
Se ríe Paco porque hemos oído la puerta. Ya está otra vez aquí alguien entrando en el estudio. Vamos a tener que echar el pestillo. Sigue, sigue, Antonio.
Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o sí, paso la miedo, cabeza a todos porque miedo. Me estáis interrumpiendo o qué?
Muy bien, ese es el talante. Hablando de Zapatero.
Bueno, yo sin más de Aznar. La entrada de Zapatero en un homenaje es como la entrada en el gobierno de un país. Solo puede acabar en desastre.
Hombre, has acabado de atacar al presidente Zapatero.
No tenía motivos, ¿no?
No sé, tan duro. Bueno. ¿Tan mal crees que lo hizo como presidente de España?
Hombre, como presidente no, pero como padre, vaya hija, las góticas.
Tú no las conoces personalmente, no puedes hablar así de ellas.
¿Y quién te dice que yo no las conozca?
Ahí, es verdad. Eso es verdad.
Bueno, y para acabar vamos con el plato principal de la sección.
El Ruiz Ferrer, las demandas a su nombre.
No, pero no chiven mi nombre, que yo era Cristian Ramón Marín Sánchez. Bueno, el único e inigualable top de la semana, aunque aunque Rafa y Javi intenten copiármelo continuamente. Hoy tenemos grandes conocidos en el top, que os delitarán con unas declaraciones que os dejarán como Walt Disney, helados. Vamos con la música top. En el top 3.
¡El top 3!
En el top 3 se sitúa una eminencia.
A ver a quién pones.
Un profesor de sistemas de la información llamado Enrique Dance.
¿Enrique Dance?
No, el que cantaba el Coyote Dance.
Lo dices como si fuera un desconocido y es una de las personas más importantes de Twitter.
Espera.
Pues yo lo desconozco.
¿Coyote Dance?
Que no fui el que cantó el
Coyote
Dance. Bueno, pero había que decirlo de Dance, ¿no? Él dio su versión acerca del nivel del gobierno español con las siguientes palabras.
El nivel del gobierno español, en palabras de este hombre.
Tenemos un gobierno analfabeto en cuestiones digitales.
Hombre, pues no sé yo, yo creo que parte de razón tiene.
Hombre, ante esto solo se puede afirmar una cosa. El profesor Dance solo se ciñó a calificar el gobierno en su ámbito profesional. Si lo hubiera hecho en un ámbito más general, hubiera dicho, tenemos un gobierno analfabeto, punto. Bueno,
he apuntado el achado, pero no puedo decir nada porque como... Temo ir a la cárcel. Tengo una edad, Antonio. Yo no saldría ya de ahí.
Pero ¿y cómo te vas a ganar tú la vida ahora? Sin trabajo, sin casa, a la cárcel.
A la cárcel. No, la verdad. Ahí hay una
baño con mambo. Así que...
Bueno, con masaje.
Sí, con masaje.
Con hidromasaje, sí.
Bueno, con abrazos, sí.
En el top 2.
¡En el top 2!
La rubia más sexy de España después de Esperanza Aguirre. Hablo de Rosa Díez. Que
es Rosa Díez es la segunda más sexy de España después de Esperanza Aguirre.
Exactamente, luego la tercera ya estará Ana Simón y toda esa gente, pero...
O sea, tú, en tu nivel de chicas, ¿Guapas?
¿Guapas?
Chicas. ¿Guapas? Está Esperanza Aguirre y luego Rosa Díez. Y tercera, si tercera Ana Simón.
Si estuviéramos hablando de temas internacionales, estaría Angela Merkel.
Angela Merkel, y, otra rubia.
¿Y Cifuentes? ¿Dónde te la dejas?
En el tintero. Bueno.
Bueno, estamos hablando de Rosa Díez.
La número uno de UPyD, que en su apretada agenda para combatir el bipartidismo, también tiene tiempo de hacer el ridículo.
Quitándole a Toni Cantó el protagonismo.
Bueno.
Un saludo, Toni.
Eso nunca va a pasar. Nadie va a ser más ridículo que Toni Cantó. Bueno, Rosa Díez...
Machazo muy gratuito. El 8.
Rosa Díez firmó lo siguiente en una discusión con Carmelo Encinas en La Sexta Noche.
Carmelo Encinas, Rosa Díez, y dice Rosa Díez:
tenga el valor usted de decir que cree que soy una diva. La diva virtual, ¿sabes? Ante esto solo podemos afirmar que UPyD es una de las organizaciones más sexys del panorama internacional. En sus filas podemos...
Sexy. Es un partido rosa.
En sus filas podemos contar con la diva Rosa Díez y con Toni Cantó, alias el pornochacho.
Que por cierto, me acabo de dar cuenta de que Rosa Díez y el partido es rosa. Ahí, bueno, fueron muy a lo fácil, ¿no?
La estrategia de Ana Rosa, ¿no? Todo Ana Rosa, Ana Rosa.
Todo a R.
Y yo soy ARF.
Voy a cambiar el nombre al programa. Voy a ser el Roberto Prada y punto. Y ya está. Me hago marca comercial. Y cuando esté en la cárcel lo hago desde
a lo Buenafuente, ¿no?
El hombre de los Prados.
Yo por la tocha puedo ser Berto.
Sí, bueno, sí, sí. Y bueno, sigue, por favor.
En el top one.
¡Top one!
No sé si seguir porque creo que eso no merece la pena. Bueno, en el top one.
En el top one.
Exactamente. No podía esperar más. Cada semana está pico pala y esta semana lo ha conseguido.
Lo ha conseguido. ¿Quién lo ha conseguido?
Aquí está. Aquí ya está aquí. Ya está viene aquí. Casi.
Ya viene casi. Ya ha llegado.
Espérate, que va a llegar ya. Se trata de la única persona que puede crear una pista de patinaje con sus propias babas. Hablamos de Salvador Sostres. Por eso de que babea bastante.
¡Ah, qué imagen más desagradable!
Que aprovechó la invasión de Rusia a Crimea para soltar esta perlita en una de sus columnas. Y además fue la primera frase. ¿La digo?
Sí.
No la leo con su voz porque está escrita, ¿vale? Uno no es nadie si no tiene ganas de invadir Crimea.
Ahí lo dejamos. ¿Te parece bien?
El hombre de las tabernas quiere invadir Crimea.
Pues seguimos.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Sí, sí, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas, Cristian Ramón Marín Sánchez. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás?
¿Ganas de invadir Crimea?
No, en general no. Eso lo dejamos para...
¿Y en particular?
¿En particular?
Es que en general no tienes ganas. ¿Y en particular?
Tampoco.
Tampoco.
Igual otra semana sí me apetece y nos vamos para allá. Como nos hemos ido este fin de semana, cuatro personas del Hombre de las Tabernas al Startup Weekend de Lorca.
¿A invadir Lorca?
Como hilo, ¿eh? Sí, no, sí. A invadir Lorca no.
Con las ganas con las que estar hablando, está claro que Crimea no la vais a invadir.
Casi invadimos mi pueblo porque dormimos allí y...
¿Cuál es tu pueblo?
El Moral, Caravaca de la Cruz. Casi hacemos a Paco Alcalde.
Qué bonitas las cruces.
Imagínate a Paco Alcalde.
Pero de cualquier cosa, ¿eh? O sea,
patrocinado por Audacity.
El caudillo.
Ya lo fui de Marbella y fíjate cómo salió la cosa.
Vale, por favor, hay que hacer una microserie. Paco el alcalde. O sea, si no lo estáis viendo, veldo ya. Tenemos cámaras, tenemos equipo, tenemos un poco de creatividad. Vamos a hacerlo. Aitor, desde edición. Paco el alcalde, piénsalo. Sigue, Cristian.
Bueno, conocimos a muchos profesionales del ámbito de la tecnología. A muchos personajes también carismáticos. Hicimos compañericos, como dicen allí. También pudimos comprobar que hoy en día no hay mucho más que dos opciones en la vida, que es o tienes buenas ideas o te partes la espalda por hacer ver a una persona que vales para desarrollar su idea. Es un poco...
Todos los que estamos en esta mesa, bueno, excepto yo, claro, yo no fui, pero vosotros cuatro, Miconi, Paco, Antonio, estabais todos allí.
Ojo,
y,
¿verdad?
Y podéis opinar de lo que está hablando Cristian. Si es mentira, si es verdad.
Vosotros me paráis en cualquier momento y me corregís. Desde hace unos años, a mí lo que me llamó la atención... Es que se mitifica demasiado la figura del emprendedor.
En verdad no.
¿Qué, Paco?
Que en verdad no.
Gracias, muchas gracias. Se le identifica al emprendedor, gracias Paco por interrumpirnos otra vez, con esa persona de éxito a la que supuestamente todos deberíamos imitar. Varias veces he escuchado esa frase que afirma en algunos anuncios de televisión que para ser un gran país, España tendría que ser un país de emprendedores. A mí me encantan las ideas y me encantaría desarrollar proyectos en un futuro relacionados con mi ámbito profesional. Sin embargo, no comparto que se identifique a una persona de éxito con un emprendedor, simplemente. Para mí, el éxito también es el de un taxista que se pasa 19 horas diarias trabajando, o el de un obrero que pone aquí traer una carretera en pleno agosto.
Como barres para casa, ¿eh?
Exacto. Porque le tiene que dar de comer a sus hijos. Hay quien me diría que el trabajo de un albañil lo puede hacer cualquiera, pero yo podría reírme de él también un buen rato y no pasaría nada.
Igual, en teoría, se puede decir que el trabajo de un albañil lo puede hacer cualquiera, pero si quieres, vas y lo haces.
Exacto.
Y luego nos lo cuentas.
Exacto.
Cuando te tienes 5 años, ya vienes y nos dices, lo podría hacer cualquiera, pero yo no lo voy a hacer más.
Exacto. Igual estoy exagerando, pero este fenómeno del emprendedurismo me recuerda al fenómeno del empleado de la construcción hace 14 o 15 años. En aquellos años, cobrar 1.800 euros por trabajar una hora, entre comillas, se puso de moda, y la cantidad de jóvenes que se decantó por esta salida laboral fue tristemente enorme. Se han perdido muchos estudiantes de universidades con grandes ideas y mucha formación por el dinero fácil.
¿Edificamos por encima de nuestras posibilidades?
Sí, totalmente. Hoy en día me da la sensación de que todo el mundo quiere poder escribir en su biografía de Twitter que es emprendedor. Y puede que grandes profesionales de la programación, del diseño, de cualquier otra disciplina, pierdan grandes oportunidades laborales por la cabezonería del emprendedurismo. Igual una persona puede aportar mucho más a un proyecto determinado que empecinarse en desarrollar su proyecto, que a lo mejor no lleva a ningún sitio.
Ya has tocado un tema sensible, que es el de perfil de Twitter y la creatividad del personal para añadirse méritos.
Exacto, es como los currículum, todo el mundo miente. O casi todo el mundo.
Podríamos hacer una tesis de eso.
Sí, oye, no estaría mal. Un trabajo final de grado, lo dejamos ahí apuntado.
Lo dejamos ahí.
Ser un trabajador digno, al fin y al cabo, es, a mi parecer al menos, una opción igual de válida que la de emprender. Me chirría muchísimo además que el gobierno de España promocione el emprendedurismo mientras sigue haciendo caso omiso a los profesionales que piden el pago de, por ejemplo, impuestos variables. Si yo no cobro mis facturas, ¿cómo quieres que te pague a ti los impuestos? Esto es España, bienvenidos. Soy consciente de que también lo que digo es muy obvio y que la crítica que hago también es muy típica, pero en realidad no es una crítica tan obvia en un medio de comunicación. El discurso oficial, está muy asentado en todas y cada una de las radios de nuestro país. Al fin y al cabo, emprender no es más que un intento de vivir dignamente haciendo lo que te gusta sin que alguien te explote. Y eso yo creo que lo saben los buenos emprendedores, los de verdad. Para terminar ya, me gustaría decir que un taxista o un obrero no son emprendedores, pero digan lo que digan, son el motor de este país. El que, nunca mejor dicho, con el taxista. Un chiste de Pope. Es que lo tengo por ahí. Que
¿por qué te robas la atención a ti mismo? Te iba muy bien.
Porque es que Pope me ha dicho...
Nos habías callado, nos tenías embelesados. Y tú mismo.
Bueno, vuelvo a empezar, ¿vale?
No vuelves a empezar. Un taxista y un obrero no son emprendedores. Eso nos ha calado.
Son el motor del país.
El motor del país. ¿Y ahora?
El que diga lo contrario es que antes de demostrar su valía ha escrito en su biografía de Twitter que es emprendedor.
¡Ahí vamos a por vosotros! Os buscaremos en Twitter y nos seguiremos. Como hacéis con nosotros, vamos, lo mismo. Seguimos en el nombre de las tabernas.
¡Cuéntasela, Paco!
¡Cuéntasela, Paco! La sección que me pone de los nervios cada semana del hombre de las tabernas. Yo no soy católico practicante, y no practicante tampoco, y me acabo de santiguar y no sé practico. Por qué lo he hecho. Es que llega la hora de Francisco Hernández, es el hombre que te hace temer por tu vida, por tu salud, por tu puesto de trabajo.
Ya, bueno, yo es que también,
ya, bueno,
la verdad, es que practicante tampoco soy mucho, ¿sabes? Pero no, quizás no en ese sentido. Hoy...
¿Qué tipo de no practicante?
Cuéntasela, Paco.
Cuéntasela, Paco.
Hoy vamos a hablar un poquito, ya que hoy se nos ha echado un poquito el tiempo encima. ¿Para qué?
Hoy para se que... nos ha echado el tiempo encima. Normalmente no.
Normalmente no. Hoy vamos a hablar de, pues, un poquito de cómo se encuentra el campus de la universidad haciendo únicamente la colaboración de los estudiantes fuera de Alzabares, que fue una condición obligatoria que me pusiste, bueno, la semana pasada. Y ya verás cuando sea el audio que no aparece ningún
alzabareño. Cuando vea el audio,
cuando lo oigas.
Cuidado, no sea uno de Azabares imitando a gente de fuera, que no sería ni la primera ni la última vez.
Esta vez no hay ningún gallego, ni ningún andaluz, ni ningún nada, nada.
Autoachazo.
Esto en realidad es
loco, bueno, a ver si son las 3 de la tarde.
Bueno, Antonio, tarjeta. Sancionado 2 minutos ya sin hablar. Ya está bien.
Nada, simplemente, en el audio aparece una canción de alguien que, en este caso, quiero que mi Connie que es rockero, se supone. Quiero que adivine cuál es.
Se supone no, si es el de la Taberna del Rock, hombre. Bueno, es una inminencia en este país.
Sí, se supone que nosotros también hacemos radio y hacemos esto. O sea, que tampoco nos pongamos los tiros al aire. Simplemente...
Repetimos, por si alguien se ha perdido, tampoco nos pongamos los tiros al aire. Ese es, Francisco Hernández. Cógete esta frase luego para el audio.
Tengo que ir pensando en hacerme guiones y tal. Esto en la radio se ve que es necesario.
Ya ves tú.
Pues eso, lo dicho, empezamos con el audio y quiero que Mikoni luego me diga cuál es la canción de ese rockero español o internacional que sale.
Venga, vamos.
En el Cuéntaselo a Paco de hoy nos encontramos en el paraje, en la travesía de Altavis hacia Zavares, y tenemos pues una serie de opiniones de la gente, ya sean profesores o ya sean visitantes de la universidad, que nos van a mostrar esta opinión en el Cuéntaselo a Paco.
Ahora que no estás, ya lo ves. Ahora que no estás, va mal. Me agobian los silencios, se me olvidan las canciones y no paro de hablar.
El fútbol es así.
¿Ya está enchufado eso? Sí, ya está enchufado. Enchufado. Pues realmente no es que sea muy agradable. Por ejemplo, ya simplemente el camino no es falta asfalto, es todo hierbajos. Por ejemplo, en mi edificio está, hay un almacén, un invernadero y poco más. Ni siquiera se han dignado en hacer un asfalto, así que la opinión que tengo, la verdad, no es muy muy favorable. Por ejemplo, mi edificio no es ni de, no tiene ni cemento, es como de un plástico extraño. Y no sé, no tiene ni siquiera una cafetería, ni es solo una planta. Para situarnos, ¿qué edificio es? Azabares.
Por todo eso yo te quiero, por todo aquello que no sé decir pero que siento. Tú eres parte de mi vida y de mis pensamientos, y ya no necesito más de lo que tú me das.
Pues me parece que las deportivas están bastante bien, aunque la disposición de los edificios se podría mejorar, porque están muy lejos unos de otros y hay mucho campo en medio sin arreglar y tal. En cuanto al deporte, incluso la reprografía y tal, está bastante bien.
¿Y las escaleras mecánicas qué pensáis? Las escaleras mecánicas, igual que las vallas esas que hay por ahí para que no sirven para nada, yo no las habría puesto si no funcionan ni, no sé, le veo poco uso. Yo el año pasado estuve estudiando en la Universidad de Alicante y en comparación, a pesar de que Alicante es capital y es una ciudad más grande, pienso que se debería de invertir más dinero en mejorar las instalaciones.
Hombre, yo lo veo bien. Y para ir con la bici, pues los propios caminos de la universidad, ¿es cómodo, es accesible?
Hombre, yo prefiero meterme por acera, aunque sea por la universidad, igual que me meto por ahí. Lo que pasa es que hay mucho hoyo y te puedes caer, no es fácil que te caiga en un frenazo de bici.
Pues me parece estupendo, es un campo excelente.
Te pido perdón, mentiroso.
Cierto es que no he reconocido a nadie de tercero de periodismo. Ya es un paso adelante.
Por eso quizás no ha salido tan bien como otras veces.
No te has metido en ningún joyo, ¿no?
No, en ningún joyo.
Pero vamos a decir algo en honor de la verdad. Azabares sí que tiene cemento y hormigón. No es un edificio de plástico.
Ni de plástico raro.
A mí el chico me lo decía completamente convencido que no se sujetaba nada más que con un trozo plástico. Que no había cemento. Bueno, pues aquí las opiniones, libremente cada uno.
Y bueno, las opiniones están ahí y luego está el conocimiento. Con cariño. Chazo 11.
Y tanto. Nada, simplemente decirte, Roberto, que me retiro a pensar.
Espérate, Mikoni no ha dicho quién es cantante español.
Ni idea.
Ni idea, la verdad. Además, ha sonado poco tiempo y no he podido...
Ramoncín.
¿Qué canción era?
Vaya,
¿tarareara un poco, aunque sea?
No, no, no. Tararear no.
Se supone que ha dicho rockero antes, o sea...
Y cantante. Y
por eso, por eso.
Cantante Ramoncín.
Creo que te había dicho.
El rey del pollo frito.
Era cómete un guacamayo o algo de eso, era un agua, no sé qué, no sé, seguro que el micrófono lo sabe.
Un agua.
Nada, Roberto, déjame ya.
La semana que viene, en primicia, ¿qué vas a hacer? El Cuéntaselo a Paco.
No, eso no se sabe hasta el mismo martes por la mañana.
Bueno, muy pronto, trabaja Francisco Hernández, piénsenlo antes de contratarle.
La Taberna del Rock, con Cristian Mikoni.
You need cooler, baby, I'm not fooling.
Siempre por esta tendencia que tenemos en el hombre de las tabernas, de una sección buscando la ruina, otra intentando recuperar el camino, otra volviendo a meterse en el fango, otra para sacarnos y salvarnos. Ahora viene Cristian Miconi con su sección de música, cultura musical desde la taberna. Hola Cristian.
Hola Roberto.
¿Y hoy qué nos traes?
Bueno, pues hoy dedicamos el programa a una parte fundamental de las bandas de rock. ¿Qué pensáis que puede ser?
¿Los instrumentos?
¿El canto loco?
¿Qué parte es esa de una banda, tío? El hecho que más les caracteriza, el nombre.
El nombre.
Seguro que muchas veces os habéis planteado de dónde vienen y cómo carajo se crearon, ¿no? Empezamos con una de las mejores bandas de la historia del rock, Led Zeppelin. Que no podía ser de otra manera, pues su Wall Load of Love es la sintonía que inicia la taberna. La historia es así. Jimmy Page, el guitarrista, se tomaba unas cervezas con Keith Moon, baterista de The Who, y John Entwistle, que era el bajista de The Who. Y bromearon sobre la posibilidad de formar un grupo. El bajista dijo sí, pero seguramente terminaríamos como un Zeppelin de plomo.
Vamos, tres rockeros de cervezas. O sea, ojo. Sí. Ojo a la escena.
Atípica.
Y ojo que ha dicho baterista.
Bueno, baterista, en lo que
sí,
es.
Sí, se dice.
Y la, en la conversación, uno dice terminaríamos como un Zeppelin de plomo.
Hundido.
Sin cemento.
Ellos pensaron que se hundirían como Paco hace semana tras semana en su sección.
Hachazo, muy bien, muy bien. Te lo apunto.
Bueno, os dejamos con el Zeppelin y su Heartbreaker. La banda de Mark Knopfler se formó en un momento delicado. Prueba de ello es su nombre, Dire Straits, que se traduciría al castellano como serios aprietos o situación desesperada.
O sea, podría salir ahora la 2, Dire Straits 2. Sí.
Al principio se llamaban Café Racers. Pero debido a su mala economía optaron por el nombre de Dire Straits. Yo no sé vosotros, pero cuando yo me he enterado de esto, la banda ahí todavía me gusta más. Es como nosotros, más o menos, ¿eh? Estamos también en un momento delicado, sí.
Eran pobres y dijeron, pues Dire Straits. Venga, se acabó lo de Café Racers.
Claro. Pero sin duda son mejores sus canciones, como Sultans of Swing.
Es chulísima, ¿eh?
Y bueno, después de este magnífico solo, hablamos de una banda que goza de mucha popularidad en la actualidad, Coldplay, que se llamó inicialmente Starfish, pero se cansaron de él y optaron por el nombre que todos conocemos. ¿Sabéis que planeaba Chris Martin, el vocalista y líder de la banda en un primer momento?
¿Sí?
Que Coldplay fuera un grupo al estilo de Backstreet Boys o NSYNC, la antigua banda de Justin Timberlake. Menos mal que rectificó.
¿Le gusta a Paco esta de Coldplay?
Le gusta más la suya, ¿no? La que inicia.
Viva la vida, habría elegido Paco. Sí, a mí sí. Me gusta más Clocks.
Bueno,
a gusto.
A
gusto.
Cuestión de gusto, sí. Bueno, Green Day es otra de las bandas que posee una historia curiosa sobre su nombre. Hay dos teorías. Por un lado, se dice que un profesor de música se dirigió a Billy Joe, el líder, y compañía de la siguiente manera: antes de que vosotros forméis una banda, habrá un día verde en el infierno. El tío atinó bastante, la verdad. La otra es que Billy Joe, el líder de la banda, decía que veía todo verde cuando fumaba. Como al grupo le encanta, o le encantaba la marihuana, así se quedó el nombre.
Yo creía que era por el día de San Patricio.
No, yo lo que he contado ha sido esto.
Hombre, la segunda es más probable.
La segunda más probable, ¿verdad?
Bastante más.
Sí, sí. Sobre todo viéndoles a ellos.
Me bueno. Has hecho pensar ahora, ¿eh? Igual le cambio el nombre al programa. El programa que no queremos aquí. Sí.
En fin, os dejamos con Welcome to Paradise. La historia del nombre de The Ramones también es muy interesante. Deben su marca a una leyenda como nada más y nada menos Paul McCartney. El amigo McCartney usaba el seudónimo Paul Ramone cuando reservaba habitaciones en los hoteles.
Paul Ramone.
No quiero preguntar para qué. Desde entonces la banda adoptó el nombre de The Ramones y también comenzaron a usar el apellido Ramone en sus nombres artísticos. Se convirtieron en una de las familias más famosas del rock. Y ahora os dejamos con Rock and Roll Radio.
La canción estuvo a punto de ser el cierre del Hombre de las Tabernas, pero fieles a nuestra amor a Sid Vicious, elegimos Holidays in the Sun.
A mí me gusta más la de Sid Vicious. Personalmente, yo creo que fue un acierto eso. Y bueno, ahora pasamos con Alex Turner, líder de los Arctic Monkeys, que dijo que no estaba contento con el nombre de su banda. Es más, afirma que no sabe de dónde viene el nombre.
Él no lo sabe.
No.
Pero tú sí.
Yo sí, hombre, por supuesto. Claro, sí. Hombre.
Tú eres un periodista de investigación infiltrado entre los Arctic Monkeys.
Exacto. Las leyendas urbanas afirman que el tío del baterista tenía una banda con ese mismo nombre. O que el padre de Alex tocaba con los Arctic Monkeys.
Son las leyendas.
Y por eso adoptaron ese nombre. En realidad, todo se reduce a una explicación muy simple. Jamie, el guitarrista, quiso tocar desde pequeño en una banda que se llamase Arctic Monkeys. Y él, junto a sus compañeros, nos han dejado muy buenas canciones como That's Where You're Wrong. Para finalizar, la banda más grande del Reino Unido también tiene una bonita historia. Hablamos de Queen. Nacieron como Smile, pero unos años más tarde, en una sesión de ensayo, Freddie Mercury propuso el nombre Queen. Le parecía sonoro y universal. Además, contenía una connotación homosexual de la que Freddie Mercury era muy consciente. Se trataba de un nombre abierto a muchas interpretaciones.
Y además, una banda británica, Queen...
Hombre, no podía faltar. Antes de cerrar la taberna, recordamos uno de sus grandes himnos, Don't Stop Me Now. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Having a good time, shooting star, leaping through the sky like a tiger.
good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Llegado este momento en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana. Radionovela lo llaman. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que nosotros llamamos Títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño.
I llavors tot dependrà de tu.
Sigiloso y casi sin avisar, el domingo había llegado. Ya empezaba a amanecer y el chaleco reflectante de Paco lanzaba sus primeras respuestas lumínicas. 100 rayitos de luz penetraban por la persiana de la habitación de Paco, pero era una luz todavía débil. El avance de la mañana, a pesar de estar la persiana bajada casi por completo, se intuía por la intensidad con la que el sol golpeaba su ventana. O mejor aún, por el reflejo del chaleco que desviaba los rayos del sol hacia la cara de Paco, en toda la cara. Eran las 12 de mediodía y hacía varios minutos que el sol le daba en toda la cara a Paco, que asumía por primera vez en el día que ya no estaba soñando. De hecho, de no ser por el chaleco, probablemente no se hubiera percatado de la hora que era y hubiera seguido durmiendo durante un par de horas más. Pero allí estaba el chaleco reflectante, tirado sobre una silla, despertando a Paco a las 12 de mediodía, como un gallo rezagado y resacoso. Se resistió Paco, sin embargo, a abrir los ojos. Se sentía extremadamente cómodo en la postura en la que se encontraba, pero el dichoso reflejo le molestaba cada vez más. Tras un minuto de debate interno, decidió voltearse hacia el otro lado, perdiendo esa perfecta armonía entre su cuerpo y la cama, pero libre de luces que indicaban que había perdido la mañana durmiendo. Finalmente, fue el sofocante calor lo que le hizo levantarse. El calor y las ganas de cagar. No obstante, seguía sin abrir los ojos. Antes de evacuar, se tomó un tiempo para lavarse la cara. Se decepcionó bastante al apartar la toalla de la cara y descubrir su rostro ante el espejo. Se conectó a Twitter desde el móvil y comenzó a recrearse en el váter.
Buenos días, gente. Aquí estoy desayunando para empezar bien el día.
Ese fue su tweet. Había empezado el día engañando a sus seguidores. Ellos no sabían que en realidad estaba haciendo todo lo contrario.
Todo el mundo cree que estoy desayunando. Creo que estoy quedando muy bien. No me hagáis mucho caso, pero creo que estoy quedando muy bien. Voy a poner que ayer fue una buena noche. Es ambiguo, me gusta. Si me preguntan, diré que no pasó nada y que me aburrí como una ostra y lo haré con una sonrisa inevitable, para que piensen que no es verdad. Aunque es muy verdad. ¿Por qué narices estoy hablando solo en voz alta? ¿Van a justificar este sinsentido para que el espectador comprenda mejor la situación o algo así? En fin, gracias a Twitter, ahora todos piensan que soy un crack. Pero no sé. Me siento vacío. Creo que es porque acabo de cagar y no he comido en todo el día. Tendré que desayunar de verdad.
Paco se acerca al frigorífico, lo abre y se queda un rato observando, a pesar de que tan solo hay una lata de anchoas.
No sé hasta qué punto es legal desayunar anchoas. Esto de vivir solo me está matando. Voy al supermercado a comprarme algo para la comida y de paso desayuno algo.
Cuando se dispone a vestirse, se da cuenta de que ya está vestido, de anoche, y que el resto de la ropa que guarda en el armario no está en mejor estado.
Perfecto. Bueno, la ropa interior sí que me la tengo que cambiar.
Pero al abrir el cajón, descubre que todos los calzoncillos llevan palomino, por ambos lados.
Pues voy a pelo. A ver qué tenemos en la cartera. 15 recibos y facturas, algunos son de hace años. Una tarjeta de peluquería a la que no he ido en mi vida, el ticket del tren de cuando fui a Barcelona, un ticket de autobús de cuando estuve en Portugal, 5 céntimos y ya está, no hay nada más en la cartera.
Se acerca al frigorífico y saca la lata de anchoas. Tan solo quedan 3.
Pues nada, una anchoa para desayunar y 2 para comer.
No pintaba bien el día para Paco. Por suerte, era ya domingo y por la noche llegarían sus padres, tras una semana de vacaciones en Mallorca. El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Hay quien pensará que esto de Aitor es como el capítulo de La que se avecina de ayer, que de repente se cortó y faltaba un cacho. Había quien decía en Twitter ya, ¿qué final más malo? Luego al final fue malo, pero faltaba un cacho. No, este caso en la sección de Aitor no falta nada, era así. Si no la habéis entendido, pues tenéis que volver a oír el programa para no volver a entenderla. Javi Rubio, Rafa Devesa, los chicos del fútbol, el hombre de las tabernas, bienvenidos, bien hallados.
Buenas, Roberto.
Hola, Roberto.
Hoy tenemos 3 secciones en una.
¿Tres en uno?
3 en una. Vamos a empezar con una noticia de actualidad.
Oh.
Vamos a seguir con una noticia de hace muchos años. Y vamos a terminar con unas frases en las que los demás tendréis que adivinar quién las dijo.
Casi, casi parece la programación del Marca Diario. Una noticia de actualidad, una vieja y otra donde cada uno interpreta.
Noticias.
Sí, más o menos.
Entrecomillado. Va a empezar Javi.
Hachazo, ¿eh? Entrecomillado.
Ha sido bueno.
14.
Bueno, mi noticia es una noticia que ha generado mucha polémica entre los periodistas.
Controversia.
Sí, controversia. Ya que tras la derrota del Barça el otro día, que perdió 1-0 en Valladolid, lo recordamos.
Campo de Valladolid, Zorrilla, 1-0.
Bueno, pues los jugadores del Barça salieron sin hacer declaraciones y dijeron que luego hablarían.
No comen.
Se fueron, los periodistas dijeron no comentan. Bueno, nos han dicho que luego hablarán. Bueno, el caso es
van a dar la cara.
El caso es que después de pasar por las duchas solo habló Xavi y algún otro jugador, poco más.
Los veteranos.
Sí, y los periodistas dijeron, bueno, tendrían que haber hablado más. Pues para eso está Víctor Valdés, que se graba un vídeo a modo selfie, que ahora está muy de moda, y lo sube a Twitter. Ahí dice que el partido ha sido muy malo y ya está.
Sus propias declaraciones. Nadie claro. Va a cobrar de mí. Es otra forma de claro. Verlo.
Y pues sí, o le sigues en Twitter o las comparten o te quedas sin saber lo que ha dicho Víctor Valdés. Y ahí ya se armó un debate. Se armó un debate entre los periodistas, los jugadores, la liga. ¿No crees tú
que tendría que haber hablado el padre de Neymar? Porque con lo que cobra, algo tiene que hacer por el club.
Hombre, Neymar no cobra. No ha cobrado.
¿No ha cobrado? ¿Todavía no le han pagado al hombre?
No.
Lo cobró ya en su día.
Encima no le pagan.
¿Encima no le pagan?
Claro.
Ya está bien. Qué vergüenza, por favor. Es igual país.
Bueno, Rafa, te toca.
Fútbol femenino.
Fútbol femenino.
Cuidado.
Esta es la noticia
ya...
antigua.
No, esta es la actual.
Ah, esta es la actual.
Claro, claro.
¿Cuál era la antigua? La de...
No, luego. Luego.
Vale.
Es una cada uno.
Perdonadme. Cada día estoy más tonto.
Elise Tornes.
Jugadora
de la selección noruega.
Es Elise Tornes.
Sí,
la chica. Elise de un instituto. No, Elise Tornes es una jugadora. No, vale.
Bueno, claro. Sufrió una lesión muy cerca de sus zonas íntimas.
Mm.
Algo no muy normal, pero que puede pasar.
Hombre, puede pasar, evidentemente.
Ahora viene lo bueno. La jugadora, ni corta ni perezosa, subió a su cuenta de Twitter una foto del tratamiento de recuperación que estaba realizando. El cual consistía en ubicarse una bola de hielo... Una bola, no.
Uy,
una
bola, ¿qué estaba no. pensando
una
tú?
Una bola, no.
¿Eh?
¿Sería china?
No, una bolsa.
Una bolsa.
Una bolsa de hielo entre su ropa interior y su parte más íntima. Y la colocó allí en Twitter.
¿Un selfie?
No, ese es un selfie, Javi, que estás liando a la audiencia. que eres muy mediático, pero eso es mentira.
Y ahora vamos.
¿Y no te pareció correcto?
No, señor, yo no reprocho nada, hombre.
Tú la has retuiteado.
Faltaría.
Retweet y fab.
Bueno, cuidado.
Cuidado cuando pronunciemos.
Cuidado, fab o fab. Cuidado.
Bueno, pues ahora ya sí que vamos a eso que decía Rafa, las noticias más antiguas.
La vintage.
Sí. Vamos con la. Nos vamos al barrio londinense de Charlton.
Charlton.
En año 1998.
La gente lleva monóculo. El 98 no sé yo.
No, bueno, ¿alguno lo llevaría?
Algunos, sí. Los clásicos.
Ah, un hipster de la época.
Un hipster del 98.
Sin sentido.
El 98, ¿no? Un hipster sería un adelantado a su época. Hombre, ¿no sería un hipster?
Alguna habría, digo yo, ¿no?
Sí, venga, sigue.
Aunque no se le conociera como hipster. Bueno, que el caso. Voy a lo que interesa.
Venga, ahí estamos. 1998, chacho.
Un partido de aficionados que, bueno, iba bastante complicado para el árbitro Melvin Silvestre.
Un partido de aficionados, esa es la noticia que damos.
No, la noticia no es esa.
Ajá. El árbitro
Melvin Silvestre.
Melvin Silvestre.
Bueno, pues estaba cometiendo bastantes fallos y los jugadores le cuestionaban.
No tenía el día.
No, se fue al descanso a ver si recapacitaba un poco. Pero no, el caso es que seguía igual y los jugadores seguían bastante enfadados.
Melvin, lo que nos está liando.
Y uno de ellos se acercó y le gritó que estaba no estaba de acuerdo.
¡Silvestre, no estoy de acuerdo! Lo típico grito en un campo de fútbol. ¡No estoy de acuerdo, árbitro!
Pues eso. Uh-huh. Eso en inglés y en partido de fútbol.
I disagree with you.
Sí, con algún taco de por medio seguramente. Pero bueno, el árbitro, cansado de tanta protesta, le pegó un puñetazo.
¡Ah, el árbitro! Claro, era que era Silvestre. Claro. A mí bueno, ya es Silvestre
pues,
el talón.
Tras pegar el puñetazo, Silvestre, el pobre hombre, muy arrepentido, sacó la tarjeta roja y se la mostró a sí mismo.
Se expulsó. Pegó un puñetazo y dijo: ¡agresión! ¡Agresión! Se cogió del pecho a sí mismo, se tiró al suelo.
Se expulsó, sí, le dejó el pito y las tarjetas a sus.
¿Cómo está eso?
El silbato.
El silbato.
El silbato le dejó.
Era para jugar con el doble sentido de la palabra.
Ah.
A su linier y se fue.
En un partido aficionado había linieres también. Oh, de los ingleses. Hostia. En el 98. En España ni ahora hay linieres en esos partidos.
Bueno, voy yo a 1972.
72,
más atrás.
Muy bien.
Un partido entre Huracán y Estudiantes de La Plata.
En el 72, Di Stéfano ni jugaba, ¿no?
Sí.
Sí, que jugaba, claro que jugaba.
Bueno, venga, ganaban los locales 2-0 cuando el árbitro señaló un penalti para los visitantes, pero a instancias del linier lo anuló.
Ya estamos con el linier.
Algo que provocó el enfado de los jugadores de Estudiantes.
Ya, gol. ¡Oh! Y dice el linier. No. Y el árbitro dice, si lo dice el linier.
Bueno, pues estos fueron a reclamar al árbitro en un tono muy elevado. Y en medio del revuelo, el árbitro decidió expulsar a Carlos Alberto de Marta. ¿Vale?
O sea, estaban todos gritando y dijo al árbitro, Carlos Alberto de Marta, te he visto.
Expulsó a uno.
¿Era solo una persona o varias?
Era uno.
Todo uno.
Fuera.
De quien oyó insultos dirigidos hacia su persona.
No, yo, los demás no.
El árbitro redactó el acta y una semana después el jugador fue citado a declarar ante el Tribunal de Disciplina.
Claro, tribunal, ahí tiene que...
Y al día siguiente se anuló la sanción.
¡Se anula la sanción! ¿Cómo es
que habrá pasado?
¿Por 1972, qué? Carlos Alberto de Marta va al tribunal y anulan la sanción. ¿Por qué?
Bueno, pues el tribunal consideró que el árbitro, por un lado, no podría haber escuchado un insulto en medio de tanto ruido. Y segundo y más importante, porque el jugador sancionado era sordomudo de nacimiento.
¡Ay! Igual el árbitro mintió.
Pero él oyó un insulto y sobre todo de esa persona, la única que era sordomuda del encuentro.
Te he oído. Y además claramente le dijo. Muy bien, enhorabuena al amigo del árbitro.
Bueno, entonces ya pasamos a la sección de frases. Yo os digo la frase y a ver si alguien la adivina.
Venga, venga.
Que vamos. Esto no es como el top, que luego dice Antonio que le copiamos el top.
Jugamos todos.
Bueno, la primera frase dice: he dejado de beber, pero solo cuando duermo. ¿Quién dijo esa frase?
George Best.
Es muy de George Best, sí.
Esa es muy de George Best.
¿He acertado? Sí. Mi punto para
Roberto, vamos, puede saber muchas, ¿eh?
Hombre, si tiráis por esa época. Cuanto más viejo, más posibilidades.
El fútbol es como el ajedrez, pero sin dados.
Podolski, ¿verdad? Podolski,
efectivamente.
Bueno.
Ahora me tiro yo a la piscina, venga, vamos.
Toca a Paco ahora.
Ahora le toca a Paco, venga, va, la siguiente. Cada vez que entro en un sitio, hay 70 personas que quieren invitarme a beber, y yo no sé decir que no.
Yo qué sé.
No, no tarde mucho que nos quedamos sin
decisión. ¿Y George Best otra vez?
George Best, va.
Te ha chivado Roberto, eso no vale.
Es que da, ¿quién va a ser?
Venga, otra para Paco.
Venga, para Paco.
Venga, va.
Que Paco no
se gastado, a Paco.
He gastado mucho dinero en mujeres, alcohol y coches. El resto lo malgasté.
¿Qué os ves?
No, o sí.
No sé.
¿Ves?
Pues sí.
Venga, Roberto, va. Eso no vale, ¿eh? La, te como un niño.
La siguiente. Nunca salí por la mañana con la intención de borracharme. Solo sucedía.
Calembeu.
No.
Calembeu.
Te dejo otra opción, tío. Te dejo otra opción.
Venga, prueba, a ver.
Best.
¿Quién?
Es your best.
Sí.
O el británico, el Manchester United.
Si mi abuela tuviera dos cojones, sería mi abuelo. Puede ser cualquiera, ¿eh?
No puede ser.
Puede contestar cualquiera, digo.
Ah, vale, si por eso le cedo a mi coni.
Me habéis pillado, yo no tengo ni idea.
¿Your best?
¿Your best?
No, no. Vale, espera. Claudio Ranieri.
No me lo esperaba para nada eso.
Al que Ranieri le pega, esa, le pega a Dagonés.
Bueno, tenemos otra que está más que graciosa, es curiosa.
Curiosa.
Dice, mi selección española vencería a la actual.
Javier Clemente.
Fácil, sí. Clemente. Javier
Clemente. Claramente.
Curiosamente que ganaría la actual, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y dicho así en fútbol o en boxeo.
Con los dados.
O en rugby.
Sí, sí. La última.
Por ejemplo.
¿Cuántas quedan?
Una.
Una, pues la última, sí. Venga.
Hace años dije que si me daban a elegir entre marcar un golazo al Liverpool o acostarme con Miss Mundo, iba a tener una difícil elección. Afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer ambas cosas.
¡Ay, qué sobrado! ¿Antonio se la sabe?
Paul Gascoigne. ¿Your best?
No. Sí. Your best, protagonista de la semana hoy en El Hombre de las Tabernas. Muchas gracias, Javi y Rafa. Y ahora vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy, 14 hachazos. ¡Qué mal! ¿Cómo está bajando el nivel de este programa rápidamente? Pasad por las redes sociales, rajad, insultad, ofendernos, no nos importa. Nosotros os esperamos con los brazos abiertos. Twitter, @ Hombre de Taberna, Facebook, Hombre de Taberna. Ya sabéis que cada semana tenéis la oportunidad de elegir al castigado. Esta semana, Andrea Miralles, fiel seguidora del programa, prometió salvar de la quema al hombre que sueña con Pedro J cada noche. El hombre que cree que Sostres es el gurú de una columna de humor. El hombre que promulga que Maruenda sería el padrino idóneo para nuestra promoción de periodismo. Sí, hablo de Antonio Ruiz Ferrer. El hombre que Andrea no ha salvado y que nuestro técnico José Ruiz lleva condenando desde el programa 4 y ahora alza el puño, hermanos.
Desde aquí quiero lanzar un llamamiento y es que Hostel.
Tu micro se ha apagado, no sabemos por qué, Antonio. Eres el castigado del programa 15, efectivamente. Y hoy la cosa no va de números, como la semana pasada, sino de geografía. Antonio, clásico de la vida, país y capital. No salimos de Europa, ¿eh? Mítele claro. Europa. Instituciones de la Unión Europea. Perdón. Austria. ¿Capital?
Viena.
1. Bielorrusia.
Minsk.
2. Croacia.
Zagreb.
3. Eslovaquia.
No.
Bratislava. No era. Estonia.
Tallinn.
Correcto. Georgia.
No sé.
Tiflis. Islandia.
Reykjavik.
Correcto. Llevan 5. Liechtenstein.
Liechtenstein.
No. Vaduz.
Mierda.
Lituania.
No me acuerdo.
Vilna. Moldavia.
Tampoco lo sé.
Chisinau. Y para terminar, y conseguir un 6 que sería honroso. Suiza.
Ya me he vaciado, ¿eh?
Suiza.
No me acuerdo.
¿Se admite comodín?
Venga, ¿quién?
Berna.
¡Berna! Muy bien, Paco, que lo ha leído en el guión. ¡Bravo, Paco! Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio UMH. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias a Antonio, a Javi, a Rafa, a Aitor, a Cristian Ramón Marín, a Cristian Miconi y a Francisco Hernández por sus secciones. Gracias sobre todo a nuestro técnico José Ruiz por un fantástico trabajo. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os deje y no os olvidéis de reír porque, amigos, al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y puedo decir dos cosas. La primera es que el castigado de la semana que viene está entre Paco y Aitor. Votad en Twitter, volveros muy locos. Y la segunda es que se acabó el 15º programa El Hombre de las Tabernas.